Entonces dice que en el último año las piernas, sobre todo, ¿no? Un poco peor.
Sí, sí, las piernas están malas. Me la dejaron mala de una operación de disco.
¿Que le dejaron mal la pierna?
Sí.
¿Y le sigue doliendo aún?
La rodilla que me...
Pero ¿y la operación qué fue? ¿Hace cuánto fue?
Uy, hace años.
¿Igual 40 años o 30 años?
No, tanto no, pero yo no me acuerdo ya cuántos.
Hombre, hace 20 años usted tenía 81. Sí,
pues, ¿cómo corría entonces yo?
¿Corrías con 81?
No, que sí corría yo. Con 81, mira.
¿Qué está mejor, usted o el Papa?
Está peor que yo, sí.
¿Está peor el Papa?
Sí, sí, está peor que yo.
¿Nunca se le cayó el pelo?
No.
Pues muchos lo verán como... sentirán envidia, ¿eh? Vamos a la capilla, entonces. Pues es un programa que hablamos sobre el envejecimiento, sobre los mayores.
Bueno, yo me siento, ¿qué hago?
Sí, siéntese, póngase cómodo. No sé.
Se llama Luis Urriza y tiene 101 años. Está a punto de cumplir los 102. Es navarro de Lerín, un pueblo pequeño que recuerda con mucho cariño. Hace un año desde su vuelta a España. Y es que Luis es el padre Urriza, es sacerdote agustino, y lo obligaron a descansar, a jubilarse. Fue al cumplir los 100 años, después de 70 de misión en Estados Unidos. Y digo que lo obligaron porque él quería seguir trabajando. Es una de las 20.000 personas centenarias que viven hoy en día en España.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
¿Remuy qué?
Remuiñán.
COPE, estar informado.
El país de los 100 años. Y es que en España el número de centenarios se ha multiplicado por 5 desde 1998. Soy Israel Remuiñán y en el dosier de hoy ponemos el foco en este tema, el envejecimiento. Como te digo, Luis es uno de estos centenarios. Me recibe en una residencia de padres agustinos en Móstoles. Camina apoyado en un andador, va vestido de negro, lleva la misma boina que siempre la acompaña, también gafas. Te prometo que lo que más me llama la atención del padre Urriza es su sentido del humor, ya lo verás. Estamos en la capilla, se quita la boina y empezamos a hablar.
Usted ha pasado toda su vida en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque me mandaron aquí a Bowman, allá en Texas. Allá estuve pues todo el tiempo hasta ahora, hasta un año y pico que llevo aquí.
¿Qué edad tenía? ¿Qué años tenía, más o menos?
Yo ni me acuerdo ya de los años que tenía. Al principio no hacía nada y comencé a hacer una iglesia. Hice una iglesia nueva. No había iglesia para mexicanos y allá me metí yo, y allá está todavía.
¿Le construyó de cero la iglesia?
Sí, y allá quedó la iglesia de Cristo Rey.
Usted trabajaba con los hispanos, era importantísima su labor porque hablaba español y estaban un poco abandonados allí.
Completamente abandonados, no había nadie aquí, ni se sabían de qué, ni sacerdote ni nada, estaba abandonado completamente, sí.
¿Cómo fue cuando le dijeron que se tenía que volver a España?
Cuando yo estaba allá en Bowman, vino otro sacerdote, bueno, cogió mi lugar, no quería ir, yo por mí no hubiera seguido allá todavía. Pero pues el obispo dijo, no, que ya tenía otro ya. No me dijo nada, que tenía otro sacerdote y nada más. Yo podía continuar muy bien allá, porque las piernas estaban mejor entonces todavía. Y como ves, la voz no la tengo mala, ¿eh? Y la cabeza, gracias a Dios, tampoco la tengo mal. Tengo bastante buena, gracias a Dios.
Como has escuchado, al padre Urriza le dijeron que al cumplir 100 años ya era hora de descansar. Pero él no quería. Su objetivo era seguir trabajando. Dice que cuando el obispo se lo comentó, se quedó helado. De hecho, su historia fue tan llamativa que apareció hasta en el New York Times.
Un sacerdote español de 100 años dejará su parroquia. No pretende retirarse, es el padre Luis Urriza, que tendrá que volver a su país, pero ha sido despedido por los fieles entre lágrimas. Ha sido una misa multitudinaria en la iglesia que él mismo construyó con sus manos en Texas.
Hicimos el salón nuestro. Ya quedó un salón muy grande, muy bonito, una iglesia nueva también y una casa muy bonita también para el sacerdote.
¿La gente se enfadó cuando usted se fue o se disgustó? Le despidió.
No se enfadó, no digo disgustada, pero sentida.
Sigue, no se le ha olvidado el inglés, ¿no?
Pues se me está olvidando ya.
El Padre Nuestro sí que se lo sabe, ¿no?
Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Ok, para que lo quieras entero, para que lo quieras entero.
El padre Urriza me confiesa que él quería morir allí, en Estados Unidos.
el lugar en el que había pasado 70 años de su vida. Ahora con 101, físicamente le cuesta caminar, pero tiene una cabeza privilegiada. Por eso dice que se aburre.
Pues sí que me aburro, no hago nada más que sentar en mi cuarto. La televisión la veo poco, pero pues no hago nada.
¿Pero lee o qué hace?
La vista de 100 años que se ha creído.
¿Y cómo pasa las horas entonces? ¿En qué se entretiene?
Sentado, mirando los árboles que tengo allá al otro lado.
¿A usted le gustaría poder seguir trabajando con casi 102 años?
No, me ha gustado, seguro que sí. Sí, me hubiera gustado, sí.
¿Hubiese pensado? ¿Se habría imaginado que habría vivido tanto?
No, no, pero nunca. Yo no pensaba en la edad, yo pensaba seguir trabajando y nada más. De la edad nunca pensé en eso. Casi 102 ya, no pensé eso.
¿Qué consejo me daría para llegar a su edad? ¿Qué es lo que ha hecho usted que igual yo podría hacer también? No sé si la alimentación, no sé si el estar con la cabeza ocupada, el ejercicio físico, ¿qué me recomendaría?
Trabajar, eso sí, hacer algo, no estar aburrido. Hacer algo, y si es posible, haz algo al provecho de los demás.
¿Pero qué ha comido usted? ¿Cuál ha sido su alimentación? Usted es navarro, ¿qué ha comido?
Yo como lo que me dan y lo que me ponen en la mesa. La fruta me gusta mucho, desde luego, los melocotones, las peras, las manzanas y la lechuga también me gusta, todo me gusta. De la huerta me gusta todo, porque yo trabajé también en la huerta de joven. Yo trabajaba con mi padre allá en la huerta y me gustaba todo lo que trabajaba en la huerta.
¿Cómo se llamaba su pueblo? ¿Cuál era?
Lerín.
¿Cómo es Lerín?
Es un pueblo que está en la montaña. Abajo hay algunas casas, ¿verdad? Y el río pasa por abajo, muy bonito. La iglesia es una iglesia muy bonita, grande, y el pueblo está encima de la montaña.
¿Ha cambiado mucho su pueblo desde cuando usted nació?
No ha cambiado probablemente nada, yo creo. Casas nuevas y cosas de esas, pero más nada.
Don Luis me cuenta que se aburre, así que ahora reza, observa por la ventana, ve la televisión y echa un repaso a sus álbumes de fotos. Tiene fotos con el rey, con varios papas, con gente importante de Estados Unidos y sobre todo con la gente de su parroquia en Bowman. Y es que nacer en 1921 significa muchas cosas. Haber vivido en Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el de Martin Luther King, 18 inquilinos de la Casa Blanca. Urriza llegó a Estados Unidos cuando gobernaba Roosevelt y también ha sobrevivido a 9 papas. Le pregunto si conoce a alguien de su edad.
No, pues ahora no. Porque este padrecito que está ahí abajo tiene 90 años nada más. Y el pobre tiene la cabeza ya un poco pasada ya.
¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le gustaría hacer?
Seguir trabajando.
Y claro, con 101 años, casi 102. Le pregunto si la muerte se ve de una forma distinta cuando llegas a esa edad.
Yo no pienso en ello. ¿Me va a llegar cuándo? No lo sé. Así que estoy esperando, hasta que Dios quiera. Pues ahí, Luis, ya basta.
Estamos haciendo este especial sobre envejecimiento para hablar de España, este país de los 100 años. Aunque usted dice que no conoce a nadie, cada vez hay más gente de más de 100 años, porque cada vez se vive más. ¿Qué les diría?
Que tengan paciencia y que sigan haciendo lo mejor que pueden. Esto, ¿qué van a hacer?
Este micrófono es suyo, que puede decir lo que quiera.
Pues me lo va a llevar. ¿Has dicho que es mío? Pues...
Usted no pierde el sentido del humor, ¿eh?
Pero antes de despedirnos, cuando nos acompañaba hasta la puerta, ve un pequeño órgano y decide sentarse a tocarlo.
Ahí está, pero ahí usted lo toca, ¿no? ¿Cuándo aprendió a tocarlo?
De joven, del seminario. Como hace mucho tiempo que... Si no lo toco, tengo los dedos.
Tiene que practicar, ¿no?
Ya.
Eso lo ha cuadrado bien, ¿eh?
Sí.
Es el final, ¿eh?
Claro, hombre.
El final lo ha clavado. Sí. Muy bien, pues nada, a practicar.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
España. El país de los 100 años. Como te digo, el número de centenarios españoles se ha disparado en la última década. Hemos escuchado al padre Urriza, pero es que hay casi 20.000 ejemplos como el suyo. Cada vez vivimos más. Nuestros abuelos viven más que sus padres, y es posible que nosotros les superemos. Pero este envejecimiento de España va más allá del número de centenarios.
El número de centenarios en España se ha quintuplicado en los últimos 25 años. En 1998, en nuestro país, había 3.474 españoles con más de 100 años. Ahora ya se han superado los 20.000. Y es que España es uno de los países con la esperanza de vida más alta, 82 años para los hombres y 87 para las mujeres. Hemos registrado en 2022 un nuevo máximo de envejecimiento, 133,5%, o lo que es lo mismo. Ya se contabilizan 133 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y es que uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años.
Y es que esta España envejece por otro motivo al margen de la esperanza de vida. Y es que cada vez tenemos menos hijos. Vivimos un auténtico invierno demográfico.
El año pasado nacieron en España solo 329.812 niños. Es la cifra más baja desde 1941, en plena posguerra. La cifra la pone el Instituto Nacional de Estadística y confirma que somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad. Solo está peor Italia. Y es que cada mujer tiene de media 1,2 hijos. En los años 80, la edad media de las españolas para tener su primer hijo era de 25 años. Ahora se ha disparado hasta los 31.
La natalidad cae en picado. Y más allá de los datos, también hay historias. En Carrícola, un pequeño pueblo de Valencia, llevaban 10 años sin tener un nacimiento. Una década sin un bebé. Hasta que ha llegado Francesca. Tiene pocos meses de vida y se ha convertido en el habitante número 100 de este pueblo. Y lo cierto es que ha sido una revolución para los vecinos. Raquel y Carlos son sus padres. Lo contaban así en la tarde de COPE.
Bueno, pues parece que nos estén esperando los vecinos, ¿no? Cualquier excusa es buena. Si salimos a ver si llega el repartidor con algo para nosotros, siempre hay algún vecino atento que aprovecha para colarse en casa y ver a la nena.
Qué alegría, sobre todo, que tenían muchas ganas de ver a niños, porque para ellos es esperanza. La verdad que dicen mucho la palabra esperanza.
Raquel y Carlos viven en este pueblo por decisión propia. Su trabajo se lo permite. Han visto en Carrícola un lugar perfecto para formar una familia, para criar a sus hijos.
Este era el lugar para hacerlo. Entonces vimos la oportunidad ahí perfecta. Creemos que es el lugar idóneo para criar a un bebé. Y bueno, esperamos que también la gente se anime a sumarse a nosotros y que lo vean casi como un ejemplo, ¿no? De que es posible criar a un bebé en un pueblo de 100 habitantes, que al final contamos con todos los servicios que queramos.
Carlos es autónomo. En la pandemia se lanzó a crear su empresa y le fue bien. Ahora tiene dos empleados y ha podido mudarse a este pueblo donde ha nacido Francesca.
Bueno, en mi caso tal vez sea el peor momento para si lo miras desde vías económicas, no por vías económicas, sino por inseguridad, ¿no? De que ser autónomo y trabajar para uno mismo siempre te da más vértigo, ¿no? O es más imprevisible lo que pueda pasar. Pero bueno, la verdad que afortunadamente yo desde que empecé a trabajar por mi cuenta en plena pandemia me ha ido muy bien. Actualmente cuento con dos empleadas y bueno, pues tengo trabajo, con lo cual, a ver, genera incertidumbre, pero al final nunca es buen momento, ¿no? Siempre te va a pillar algo que no sea perfecto la situación para tener familia. Así que nada, a veces hacemos la reflexión, ¿no, Raquel y yo? De si antes que pasaban hambre tenían 5, 7, 10 hijos, ¿por qué no vamos a tener nosotros 1, 2 o 3, ¿no? Si nos va bien.
Escuchábamos el dato. La tasa de natalidad ha caído hasta 1,2 hijos por mujer. Y la edad para tener el primer niño también se ha disparado por encima de los 30. Lo cierto es que Carlos lo entiende.
Bueno, yo creo que también ha cambiado el ritmo de vida, los estilos de vida que creo que los jóvenes o las nuevas generaciones ahora buscamos son diferentes, ¿no? Antes se tenía hijos pronto para ser padres jóvenes, ahora es como vamos a ser jóvenes todo el tiempo que podamos y luego ya tendremos hijos. Son cambios de fase y que seguramente condicionados por ciertas inseguridades económicas o demás. Pero que, bueno, ya te digo que yo creo que en realidad antes había muchos problemas si tenían hijos, ahora pues bueno, no, sí, yo creo que es un tema cultural también.
Te recuerdo la historia. Raquel y Carlos decidieron mudarse a Carrícola, un pueblo de solo 100 habitantes en Valencia. 100 porque ha nacido su hija Francesca y allí han sido padres. Ha llegado la que se ha convertido en el primer bebé que nace en la última década.
Sí, bueno, hemos...